Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Ecuador y China fortalecen relación económica con histórica visita de Xi Jinping.
Venezuela firma acuerdos por 2.200 millones de dólares con una petrolera china.
Expresidente del gobierno español aboga por celebrar Congreso del PSOE en tiempo y forma.
El rey de España abre una nueva legislatura en un parlamento sin mayorías.
Presidente de Colombia dialoga con congresistas estadounidenses.
Presidente de Argentina juega a la demora con la liberación de Milagros Sala.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación ampliamos los detalles.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió este jueves a su par chino, Xi Jinping, para fortalecer las relaciones económicas y amistosas entre ambos países. Se trata de la primera visita de un mandatario de China a esa nación suramericana.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa destacó que el aporte financiero de China ha sido fundamental para la transformación de su país.
Actualmente tenemos más de 200 instrumentos bilaterales suscritos entre ambos países. La inversión china constituye un aporte fundamental al proceso de transformación de nuestro país.
Correa destacó la clara voluntad política de los gobiernos para crear un vínculo fuerte basado en la confianza, respeto y mutua complementariedad.
El mandatario ecuatoriano resaltó el excelente estado de las relaciones bilaterales entre su país y China, las cuales se fortalecieron desde su visita a la nación asiática en enero de 2015. Aseguró que con la visita de Xi Jinping a Ecuador se sellará una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo.
Venezuela acordó con China un plan de inversión de 2.200 millones de dólares para producir alrededor de 227.000 barriles de petróleo diarios extras, de lo que informó el presidente Nicolás Maduro tras reunirse con representantes de la Corporación Nacional de Petróleo de China.
Acuerdos con China por encima de 2.200 millones de dólares para aumentar la producción 277.000 barriles extras de lo que ya estamos produciendo. Buenas noticias para Venezuela. Estamos cerrando un año 2016 duro, difícil, de lucha, pero con un pueblo que se ha crecido en sus valores, en su conciencia, y además con buenas noticias para el desarrollo de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Venezuela ha descubierto todo su potencial en estos años de caída dramática de los precios del petróleo, de guerra financiera mundial para perseguir a nuestro país. No han podido con Venezuela ni podrán. Venezuela ha tomado su rumbo del siglo XXI y nada ni nadie nos sacará del rumbo del siglo XXI, que es el desarrollo de una nación independiente, libre, rumbo al socialismo. Gracias a China, gracias a CNPC, sigamos trabajando en los proyectos estratégicos. Y cuando se esté ya despidiendo el año 2016, digamos en una sola voz, digamos bienvenido año 2017 de trabajo, de avance y de victoria.
El jefe de Estado venezolano y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, recibieron en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, al presidente de la Corporación Asiática, Wang Qilin, junto a su delegación para suscribir convenios en materia petrolera. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha manifestado este jueves que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE Andalucía, Susana Díaz, tiene fuerza y coraje para liderar el PSOE, pero se ha preguntado cuántos más hay así para responder acto seguido que no lo sabe.
Sobre la fecha del Congreso del PSOE, González ha dicho que no cree que deba celebrarse inmediatamente, ni a calendas griegas, como quizá pretenden algunos, para saber si la breva cae cuando esté madura.
Siempre hay la discusión. Dice, tiene que ser inmediatamente. Incluso alguna vez se ha propuesto que fuera antes de la formación de gobierno o de las nuevas elecciones y tal. No, ni inmediatamente, ni creo que se tenga que retrasar mucho. Ninguna de las dos cosas. Por tanto, yo no soy quien tiene que definir el tiempo, ni quiero tenerlo que definir. Por tanto, no creo que haya que precipitarse, hay que articular un debate político para saber si estamos en condiciones de responder a esas prioridades que digo, pero eso se puede hacer en 3, 4, 5 meses. Para el año subsiguiente, pues no lo creo necesario. Los que están al mando de estas cosas, que se pongan las pilas, porque tampoco es tan difícil comprender la realidad de la que estamos hablando y ofrecer un proyecto.
Por su parte, Susana Díaz ha defendido que dentro de su partido hay mucho talento, pues hay gente que ha sido referencia dentro y fuera de España y otra que se va a incorporar para ayudar, por lo que ha previsto que el partido se recuperará con fortaleza.
La dirigente andaluza ha optado por manifestar su respeto hacia todos los exsecretarios del PSOE y ha defendido que ella estará siempre para arrimar el hombro, de modo que todos los socialistas aporten lo mejor de sí mismos, porque, ha añadido, España necesita al PSOE y lo necesita cuando antes.
En una pomposa ceremonia, el rey de España, Felipe VI, inauguró este jueves la 12ª legislatura en un parlamento en el que el gobernante Partido Popular no contará con mayoría, obligándolo a pactar con otros grupos para poder legislar.
La inauguración quedó marcada por el discurso del rey en las Cortes, en el que subrayó que el pluralismo político necesita de debate y diálogo permanente.
Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas, y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos. Ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad. Desencanto y, por qué no decirlo, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos.
Tras la apertura de las Cortes y los retratos oficiales, las autoridades regresaron al exterior, donde se desarrolló un desfile militar a lo largo de la carrera de San Jerónimo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente Juan Manuel Santos se reunió con congresistas republicanos y demócratas de Estados Unidos, con quienes se destacó la importancia de la aprobación de la iniciativa Paz Colombia, tanto para la paz del país y la región como para la lucha antidrogas.
Según Santos, en lo que va del presente año hay 330 toneladas incautadas de droga, considerada como una cifra récord, así como 4.500 laboratorios destruidos.
Asimismo, Santos recalcó que, pese a lo avanzado frente a este flagelo, la solución estructural al cultivo de la coca se halla precisamente con el acuerdo de paz, porque uno de los puntos que están en el acuerdo es precisamente que las FARC se comprometen a colaborar con el gobierno para la sustitución de cultivos.
El cultivo de la coca la vamos a encontrar precisamente con este acuerdo de paz, porque uno de los puntos que están en el acuerdo es precisamente que las FARC se comprometen a colaborar con el gobierno para la sustitución de cultivos. Ya no vamos a tener a las FARC atacando las instituciones, sino colaborando para que esa sustitución se pueda dar, y la presencia del Estado, que ha sido una de las fallas y de los problemas que hemos tenido para darle una solución estructural, pues va a poder ser permanente con la implementación de los acuerdos, que por eso era tan importante que Paz Colombia se aprobara en el Congreso a la mayor brevedad posible, porque entre más pronto aprueben esos recursos, pues más nos van a ayudar a implementar los acuerdos, entre esos acuerdos la sustitución de cultivos ilícitos.
Precisamente en la reunión, Santos les explicó a los congresistas el nuevo acuerdo de paz, así como el interés de Colombia de mantener con Estados Unidos una relación bipartidista, es decir, tanto con el Partido Demócrata como con el Republicano.
El presidente argentino, Mauricio Macri, confirmó la estrategia de su gobierno de intentar dilatar la aplicación de la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Personas de la ONU, que ordenó la liberación inmediata de la dirigente social jujeña Milagro Sala.
Macri alegó que darían respuesta al informe de Naciones Unidas y agregó que invitarían al país a representantes de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un intento por torcer esa resolución, que en realidad no es apelable ni de cumplimiento optativo.
En ese contexto, activistas sociales han demandado la liberación inmediata de Sala, como es el caso del periodista Julián Saut.
Y ese es el desafío hoy, tomar posición, poder hoy sumar un granito más de arena en esta lucha, que es una lucha de todos, porque atrás de Milagro Salas lo que en definitiva se trata de conseguir es la de poder dar derribo a una experiencia de poder popular, de construcción de poder popular. No hay que engañarse y entender de que atrás de Milagro Salas va todo un proyecto que es nacional, es popular, de todos nosotros, y que tiene que ver con que los pueblos puedan construir su historia.
El pasado 28 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Personas de la ONU emitió una resolución en la que reclamó al gobierno argentino liberar de inmediato a Milagro Sala, cuya privación de la libertad consideró arbitraria. Según remarcaron entonces, lo resuelto por el grupo no es una opinión, sino un requerimiento.
Raúl Zaffaroni, integrante de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, descalificó esta actitud del gobierno argentino, denunciando que esto empañaba la imagen de la nación sudamericana.
Termina un proceso, le empiezan otro, empieza otro, empieza otro, y es una serie de invenciones, y eso en el marco de una justicia local altamente deteriorada. Si algo faltaba para confirmar eso, es la declaración del gobernador de que yo no voy a soltar a esa mujer, lo cual significa que le está manipulando la justicia. Ni siquiera tuvo la delicadeza de decir, por lo menos, será la justicia la que decida, alguna cosa por el estilo, sino que se hizo cargo como que es una decisión del Ejecutivo Provincial, ¿no? Lo cual está denotando que eso se ha convertido en un feudo. Esto tiene costo político, tiene costo internacional en el desprestigio de la nación argentina. Nosotros hemos llevado a cabo una tarea de represión de genocidas, que ha lavado la cara de la Argentina en materia de derechos humanos, y es inadmisible que eso sea, esa imagen sea arruinada por la obcecación de un gobernador, ¿no?
Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, fue detenida el 16 de enero pasado tras encabezar una campe de protesta frente a la gobernación jujeña. Una vez arrestada, el Poder Judicial de Jujuy activó una seguidilla de investigaciones impulsadas por el gobernador Gerardo Morales, con las que la mantiene todavía en prisión. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.